Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Samuel, capítulo 3. Este llamado audible de Dios a Samuel marcó prácticamente el comienzo de una nueva era en Israel. ¿Se acuerdan ustedes que Dios hablaba por medio de los sacerdotes, ¿verdad? En el caso de Moisés, el caso de Aarón, pero y luego después de eso vinieron los jueces, pero había problema, había una decadencia espiritual en ese entonces, hasta que ahora tenemos a Dios hablando de una forma audible a la vida de Samuel, donde Dios comienza una nueva era donde comienza a hablar a su pueblo por medio de los profetas. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura, todos recuerdan, amados míos, lo que había pasado con Ana. ¿Se acuerdan ustedes, la mamá de Samuel, que el profeta Elí la vio, pensó que estaba borracha la mujer porque estaba hablando sola, y lo que ella estaba era pidiéndole al Señor que le concediera tener a un hijo? Lo tuvo, se lo ofreció al Señor, le dio a Samuel, se lo llevó al templo, y ahora tenemos al niño Samuel, al joven Samuel, ministrando al Señor de acuerdo a lo que dice el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice la Escritura, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios no estaba hablando al pueblo en ese entonces. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, mire qué lindo, ¿en dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Amados, el arca de Dios representaba la presencia de Jehová. Samuelito estaba durmiendo en el templo. Samuelito estaba durmiendo ante la presencia de Dios. Pero acuérdese, el versículo anterior dice que no había palabra de parte de Dios con frecuencia en ese entonces. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 4. Jehová llamó a Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí. Y salió corriendo el Sami. Y llegó donde Elí. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, algo comiste, debes estar soñando, anda a dormirte otra vez, ¿verdad? Yo no te he llamado. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová era el que estaba llamando al muchacho. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Bueno, en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que Dios hablaba de una manera audible con personas. Habló con Adán y Eva. Habló con Noé, dice la Escritura en Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú y tu mujer. Habló con Moisés en Levítico 18:1, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel. En Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, Jehová habla. Salmo 115 dice que los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Dios sí habla. Es importante entender que Dios no es un Dios indiferente a la vida de sus hijos. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y este es un tema, hermanos, que va bastante relacionado con el tema del mediodía, porque Dios habla a sus hijos. Y mira, es bien importante, mira, esto se lo he dicho yo cantidad de veces a aquellos que han estado largos años aquí en la casa del Señor, en esta iglesia especialmente. La distancia entre Dios y usted no la decide Dios, la decide usted. No se trata de que el pastor es la persona que está más cerca del Señor. No se trata que los curas son la gente que está más... No, hermano, todos nosotros podemos tener comunión con Dios. Y mientras más comunión tengamos con el Señor, más cerca estamos de Dios. Vamos a tener mayor discernimiento. Vamos a ser más sensibles a la voz del Señor. Entonces, aquí no importa, no se trata de que usted tenga dinero o no tenga dinero, que usted sea joven, usted sea viejo, que tenga plata o no tenga plata, tenga una cosa. No se trata de eso. Cada quien decide la distancia que quiere tener con el Señor basado en la comunión con Dios. Ahora, vamos a echar un vistazo al pasaje y quiero llamar su atención en tres cosas rápidamente en este pasaje. Cosas sencillas y prácticas. La primera cosa que vemos acá en este primer libro, en el capítulo 3 donde estamos, dice, el joven Samuel ministraba, dice el versículo. La nueva versión internacional dice, Samuel, que todavía era joven, ¿qué dice? Servía al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Me llama la atención una cosa. Me llama la atención que Samuel era joven. Me llama la atención que Samuel servía. Y me llama la atención que Samuel estaba bajo el cuidado de un anciano, de un hombre de Dios en aquel entonces. Y esto es bonito. Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que los que sirven son los viejos. Estamos acostumbrados a que los que sirven son las viejas, se va a decir, pero también se oye feo eso, ¿verdad? Las señoras. Eso es lo que estamos acostumbrados, en realidad. Pero qué bonito esto. Y quiero aprovechar para decir de que nosotros somos una iglesia bien bendecida. Porque tenemos una gran cantidad de jóvenes en esta iglesia, hermano, que sirven al Señor. Los días viernes hay una reunión, un viernes una reunión de jóvenes, otro viernes una reunión de jóvenes adultos, y da gusto, da gozo ver a los muchachos sirviendo. Entre ellos mismos son los que cantan, son los que hacen una cosa, son los que hacen, poniéndose al servicio del Señor. Esa es una cosa muy linda, esa es una cosa muy bonita. Y qué lindo es que desde a muy temprana edad los jóvenes sientan ese deseo de servir a Dios. Los padres debemos siempre, no de presionarlos, ¿verdad? Aunque debería, gentle, ¿verdad? Pero deberíamos de hacerlo para motivar a los muchachos a que sirvan a Dios. Hermano, mira, la juventud va en decadencia en estos países. Yo me acuerdo que hace, qué sé yo, unos 15 años atrás, el Trinity Western University y el Northwest Baptist Theological College and Seminary, ellos tenían un college. ¿Por qué? Porque había muchos jóvenes en las iglesias que pertenecíamos a la fellowship, que querían al salir de la high school ir a meterse al college bíblico. Hermano, pero tuvieron que cerrarlo. ¿Lo cerraron por qué? Por la falta de interés. Porque ya no habían jóvenes. Y aquí, de igual manera, usted comienza a preguntar a algún muchacho, y le pregunta, mire, ¿y tú sientes el llamado al pastorado? Y uno entre un gran montonazo, pues. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esa es una de las preguntas que yo quiero contestar. Y digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios no está llamando a nadie? ¿O será que no estamos escuchando? Esa es la situación. Pero esto es una primera situación que me llama la atención. Un joven sirviendo a Dios. Un joven puede servir a Dios. Un joven debe servir a Dios. Y los líderes de los jóvenes deben motivar a los jóvenes a que sirvan al Señor. Ahora que vamos a comenzar las clases de seminario, valdría muchísimo la pena que se motive a los jóvenes a entrar al seminario. Porque, hermano, mira, la gente dice, yo no sé cómo servir, no sé servir aquí, no sé si servir allá. Pues métase, hermano. Así se va a dar cuenta si puede o no puede. Así se va a dar cuenta si está capacitado o no está capacitado, si le llama la atención o no le llama la atención. Las clases que se van a impartir en este próximo semestre son clases interesantes. Desde homilética, de cómo preparar un sermón, cómo presentar un sermón, cómo presentar un tema, cómo hablar en público. Una clase de profecía también, de eventos por venir, y la clase de la historia de los bautistas. Vale la pena que se ponga las pilas. Y los muchachos digan, ¿sabe qué? Yo quisiera probar. Piense, sueñe, hermano. Papás, siéntense con sus hijos y hablen con ellos. Pregúntenles ustedes. Dígale, hijo, ¿no te ves algún día tú sirviendo al Señor? Hija, ¿no te ves algún día tú, tal vez en algún país de este mundo, predicando el Evangelio? Esto es importante. Desde los tiempos antiguos tenemos primeramente a un joven sirviendo al Señor. La segunda situación, que es interesante también, es que Samuel estaba confundido. Porque Dios estaba hablando, pero Samuel pensó que quien hablaba era el sacerdote. Había confusión. Dios habla de una manera audible y el Samuel se levantó y salió corriendo donde Elí. Y le dijo, ¿en qué te puedo servir? Y le dice, ¿servir de qué? ¿Me llamaste? Yo no te he llamado. Me despertaste. Ve a dormirte otra vez, y va la segunda vez, y luego la tercera vez, hasta que el sacerdote entiende cómo está la situación. Algunas veces puede ser confuso, ya voy a explicar esta situación, de cómo podemos nosotros saber si Dios está hablando conmigo. Puede ser confuso a veces el asunto, ¿no es cierto? Dios habla, pero ¿qué fue lo que me dijo? ¿Será que me lo dijo? ¿Será que fue una pura emoción la que yo sentí? ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la segunda cosa. Y la tercera situación que me llama la atención aquí, es esto, una cosa bonita. Él es joven, y usted sabe que la juventud está caracterizada por la falta de experiencia. Pero cuando él recibe un llamado, ¿a quién busca? Busca a una persona que tiene experiencia. Va y busca al viejo sacerdote. Va y busca a Elí. Oye, Elí, yo estoy escuchando una voz. Pero yo pensé que eras tú el que me estaba hablando. ¿Quién fue el que entendió quién estaba hablando? Elí. Y esto es una cosa buenísima. Si usted como jovencito, usted como señorita, está escuchando la voz del Señor, pero tiene confusión, pero no está seguro, pero usted debería buscar a una persona de experiencia y decirle, mire hermano, yo estoy atravesando por esta situación en este momento, yo quisiera tomar una decisión en mi vida, pero ¿qué opina usted? ¿Qué me dice usted al respecto? Buscar a una persona que tenga experiencia. Bueno, ahora entramos en esta situación de cómo habla Dios y cómo puedo saber que Dios está hablando conmigo, etcétera. Primera situación, hermanos, que tenemos que entender de esto es que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que habla cosas específicas con un propósito específico. Yo le he dicho a usted en este púlpito que yo tengo muchísimo, pero muchísimo cuidado de decir cosas como que Dios me habló. Ay, yo le tengo un miedo a eso, como usted no tiene idea. Oye, porque la Biblia dice que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Cuidado con eso. No juegue con estas cosas. No se vaya a poner usted en su closet, Dios mío, ¿cuál camisa me pongo? Ah, Dios me dijo que me ponga esta camisa roja porque la sangre de Cristo. Oh, hermano, eso ya es jugar demasiado. ¿Me entiende? Hay cosas en la vida que pasan de esa manera y hay que tener cuidado con eso. Esas decisiones triviales que se toman cada día, hay que tener cuidado porque para eso nos dio la cabeza el Señor, no solo para el sombrero, hermano, sino para pensar, para discernir entre una cosa y la otra. Pero yo he escuchado a cantidad de pastores en los púlpitos decir, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra, Dios me habló. Es más, en el movimiento carismático yo he escuchado gente que ha dicho que Dios ha entrado al cuarto donde estaban ellos y de una manera audible les habló y les dijo tal cosa. Usted anda buscando una novia y hay dos las que le gustan a usted. Dice, a mí Dios me dijo que me quedara con esta, con la más bonita. Y que no importaba, yo sé que la otra es feita y toca el piano, pero esa no, me dijo que me quedara con él. No meta a Dios en ese tipo de situaciones, ¿ok? Porque Dios habla con propósitos específicos. No se debe jugar con ese tipo de cosas en absoluto. Entonces, entendiendo esto, que Dios habla con propósitos específicos. Ahora, otra cosa que quiero llamar su atención con relación a esto es que vivimos tiempos, ahora se ha calmado bastante, pero dependiendo del trasfondo que tenga cada uno, se viven tiempos de expectación y de dependencia profética. Hay gente, si hay personas que se criaron o conocieron al Señor en una iglesia pentecostal, con todo el respeto del mundo digo esto, ¿ok? Porque yo no estoy en contra de ellos ni cosas por el estilo. Pero son personas que estimulan mucho este tipo de situaciones. El Señor me ha hablado y me ha dicho tal cosa. Eso es muy común. Entonces la gente ya se acostumbró que llegan a una iglesia esperando a ver qué dice el profeta, a ver qué dice Dios, a ver qué dijo fulano, a ver qué dijo mengano. Y llegamos a eso. Llegamos con esa expectativa de qué me va a decir tal cosa el Señor a mí este día. Hermanos, Dios habla por medio de su palabra. Y yo ya le voy a explicar un poquitito más adelante esta situación. Pero, ¿cómo puedo yo saber si Dios me está hablando? Cuidado con este tipo de cosas. Porque, mire, nosotros los pastores también somos carnales. Ningún amén, qué bueno, gracias a Dios. Los pastores somos carnales, ¿me entiende? Y a veces, hermanos, cruzamos la línea de ética profesional. Cruzamos la línea. Sabemos nosotros de personas que tienen dinero en las iglesias y nos acercamos y le decimos, Dios me habló y me dijo que me diera tanto. Este es un problema, hermano. Esto es un problema. Y usted lo va a ver por todos lados, pero es que es increíble. A mí Dios, mire, hermano, yo le traigo un mensaje del Señor, allá ve usted si usted lo quiere obedecer o no, pero a mí Dios me dijo que usted tal cosa. Allá ve a usted si usted quiere. Pero ya ponen a la gente contra la pared. Y dice, bueno, ¿cómo puedo saber que esto es así o esto no es así? Ahora, algo que tengo que entender es lo siguiente. O sea, Dios me habla a mí, ¿cómo le puede hablar a usted? Si Dios nos habla a todos, hermano. Y ahorita le explico esa situación. Pero quería nada más sacar esto para que usted lo entienda y vea cómo está la cosa. ¿Ok? Y yo podría contarles experiencias y podría contarles situaciones de personas que han mencionado este tipo de cosas, hermano. O sea, hay gente que están acostumbradas a esto, ¿verdad? Una vez vino un cantante aquí a la iglesia, vino con su esposa. Su esposa me dijo, pastor, Dios me ha pedido orar por usted. Y le dije, bueno, amén, hermana, Dios me la bendiga. Gracias, ore por mí. Le dije, no, me dijo, por usted en este momento. Ay, entonces, y a mí, bueno, yo dije, está bien, pues ore por mí, ¿verdad? Ya agaché la cabeza. No, me dijo, podemos orar en su oficina. Le dije, ay, ok, vamos. Vamos a la oficina. Y la señora comenzó a profetizar cosas y a decir cosas. Y usted va a ser aquí, usted va a ser allá, y usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿y por qué no me dice Dios las cosas a mí? Porque tiene que mandarlo por otro. Pero es que son gente que se mueven en ese mundo. Y como se mueven en ese mundo, y eso es lo que escuchan, eso es lo que repiten, eso es lo que le dicen a otras personas también. Y lo único que logran es confundir a la gente, mi hermano. Logran confundirla. Y hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. Hay gente, mire, un día, no, yo le conté a usted, una señora vino y me dijo, pastor, yo dije que iba de viaje, no sé para dónde, y la señora vino y me dijo, pastor, no salga de viaje, porque Dios me dijo que usted en este viaje se iba a morir. Ahora, dígame una cosa, yo ni le dije nada a mi familia para no ponerlo, pero... Cuando yo iba, yo lo primero que pensé, dice, bueno, Señor, voy a predicar tu palabra en primer lugar. Voy a predicar tu evangelio. Tú has mandado a ir a predicar el evangelio a todas partes del mundo. Si esto se llega a cumplir, pues ni modo, pues, se acabó, ¿verdad? Hasta aquí llegamos y ni modo. Pero en todo el camino, ¿me entiende? Uno va así, ¿verdad? Que mira por un lado, que mira por otro, Y cuando el avión comenzó a temblar, dije, ay, ¿será que esa vieja tenía razón? Dije yo, ¿verdad? Y entonces, pero fui, regresé. Y aquí estoy chulo, mire usted. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es feo. Eso es feo. Eso es feo. Y le cuento esto que... No más porque se me ocurrió, pero le voy a decir algo. Que hay que tener tanto y tanto cuidado, y nosotros pasamos un buen tiempo con esta situación de una persona que vino y le dijo a mi esposa, a mí Dios me habló y me dijo que usted no se levantaba porque no tiene fe. Imagínese usted. ¿Y cómo cree usted que Dios va a hacer una cosa como esa? anda a decirle a ella que yo la quiero levantar, pero no se levanta porque no tiene fe. A ver, hermano. Entonces ya, y para colmo, la señora que dijo, yo creo que ni está en el Evangelio todavía, en este momento. Son cosas irresponsables, hermano. Usted no puede usar el nombre de Dios en vano. Ciérrese la boca si usted no va a decir una cosa que vaya conforme a la bendita palabra del Señor. Porque usted puede tergiversar la fe de cualquiera. ¿Me entienden? En ese tiempo, mi esposa, ella se sintió muy mal. ¿Por qué? Porque ha estado orando por la situación, ha estado creyendo, ha estado esto, y de repente alguien viene y le dice, ¿será que yo no tengo la fe suficiente? ¿Será que yo no puedo tal cosa? ¿Será que yo no puedo aquí? ¿Será que no puedo allá? Es complicado. Luego apareció una señora después de una iglesia canadiense, que alguien de aquí desde nosotros le dijo a ella que no sé qué es 8/4, ¿verdad?, de la situación de mi esposa. Y la mujer en inglés viene y fue a orar por ella. Pero después de que oró por ella, vino a hablar conmigo y me dijo, Dios me ha dicho que mientras tu esposa no hable en lenguas, no se va a sanar. Va. Entonces, yo prefiero estar mejor alejado de gente así. ¿Me entiende? Verdaderamente. Porque siempre tienen profecías de esa naturaleza para las demás personas, pero nunca para ellos. Pero nunca para ellos. Y estas son cosas bien delicadas. Si vamos a decir, Dios me habló, hermano, hay que tener sumo cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, y voy a dejar esto para un poquitito más adelante, para ampliarlo de cómo Dios nos habla hoy en día. Pero me gustaría mencionar que Dios nos habla por medio de la palabra. Y para eso, Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor, en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Está? Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y luego qué dice la palabra? En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra que nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de su bendita palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es, ahí está, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos habla por medio de la palabra. Dios nos habla por la palabra bendita. Venimos a la iglesia y mi hermano, dicen muchos teólogos conocedores de la palabra. Dicen ellos, si un creyente leyera la Biblia de una manera sistemática, de una manera constante y en oración, no tendría necesidad que lo aconseje nadie. Así como lo oye. ¿Por qué? Mire, cada persona que viene a hablar conmigo, ¿de dónde cree usted que voy a sacar el consejo yo? De la Biblia, de la palabra del Señor. Si usted viene a la iglesia y pone atención al Evangelio, le aseguro que Dios le va a hablar. Pero hermano, si hay personas que vienen a dormirse al culto, ¿cómo espere usted, cómo espera que Dios le hable a usted? Lo que le puede decir, despertate, eso es lo que le puede decir. Tú que duermes, despierta tú que duermes. No, pero hermano, hay gente, hay, es decir, ni que te mande un relámpago, pues, ni que te hable con voz de trueno. Si usted no tiene sus sentidos puestos acá. Es por eso que hay gente en las iglesias que nunca crecen, porque uno crece escuchando y obedeciendo la palabra. Escuchando y obedeciendo la palabra. Así se crece en la fe, se crece en la fe, se crece en la fe, se crece en la fe. Pero hay personas que vienen, hoy me decía una persona, pastor, dice, qué lástima, la persona que estaba sentado al lado mío se pasó jugando con el teléfono en todo el servicio. Una persona que me escribió después del culto. Dice, qué lástima. La persona que estaba sentada al lado mío se pasó jugando con el teléfono en todo el servicio. Dígame una cosa, ¿a qué vino? ¿Cómo cree usted que Dios le va a hablar si la persona está ocupada? Si está en otra situación. No te va a hablar. Dios te habla por la palabra y la palabra es viva y es eficaz. Esta palabra, mire hermano, es más cortante que toda espada de dos filos. Yo escucho un sermón X de un predicador X. Ni conozco ese pastor, en mi vida lo he visto, mi hermano. No sé quién es ese señor. Yo lo pongo un sermón, todos los días yo escucho un sermón o varios cuando me voy a bañar y ahí tengo yo escuchando. No, hombre. Hay veces que pa' qué le cuento, mano. Una noqueada que me dé ese viejo, usted. Que yo digo, ay, 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 Dios mío. Y algunas veces cuando no escucho bien, yo lo regreso y lo vuelvo a escuchar. Tiene razón. Es cierto. Esto no estuvo bien. Aquello no estuvo bien. Es cierto. Esta decisión estuvo mala. Y con, o sea, Dios te habla al corazón. ¿Cómo voy a decirle yo? Alguien le fue a contar a ese señor que me está hablando aquí. Alguien me debe tener una cámara. No, es que la palabra es viva. Es que la palabra es eficaz, hermano. Y cuando una persona está dispuesto y quiere, y usted quiere que Dios le hable, ¿verdad? Dios te va a hablar, hermano. En la noche, cuando estás acostado, a tu conciencia Dios le habla. Dios habla por medio de la palabra bendita. El problema es que no estamos distraídos. No estamos prestando atención a lo que Dios nos quiere decir. Pero Dios habla por la palabra. Dios habla también, y escucha esto, por medio del consejo de una persona sabia. ¿Ok? Ahora, quiero decir esto también. No cualquier persona en una iglesia es un buen consejero. ¿Ok? No cualquiera. No cualquiera. Hay que prestar mucha atención y hay que tener conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Para eso. Pero, y cuando se trata de consejería espiritual, hay una gran variedad de approaches, como le llaman, ¿verdad? De manera de poder aconsejar. Pero no cualquier persona puede darle un consejo. Usted tenga mucho cuidado cuando alguien, cualquier X gente en la iglesia le diga, mire, yo le voy a dar un consejo a usted. Tenga cuidado con eso. Porque ese consejo puede ser un consejo en la carne. Ese no puede ser un consejo espiritual, puede ser algo que puede beneficiar a la persona y hay que tener cuidado con esta situación. Pero Dios habla por medio de los consejeros, los pastores, los siervos del Señor, consejeros espirituales, consejeros cristianos, personas que tienen experiencia en la fe, experiencia en el Evangelio. Usted puede consultar a esas personas y Dios le puede hablar a usted por medio de eso. Pero de una manera específica, hermano, por medio de la palabra. Mire, no una cantidad de veces. Personas me han dicho, pastor, ¿puedo hablar con usted después del servicio? Y le digo, con mucho gusto. Termina el culto y me dice, pastor, ya no. El Señor me contestó con la predicación. ¿Por qué? Porque Dios habla por la palabra. El Señor habla por la palabra. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si Dios me está hablando a mí? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber si Dios me está hablando a mí? Bueno. Solamente voy a entender el mensaje de Dios de dos maneras. Si yo soy sensible a la palabra y tengo discernimiento de la palabra. Solamente esas dos maneras. Y yo le quiero mostrar un versículo y quiero que le ponga mucha atención. Siempre es en Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Vale, ponga atención acá y se lo voy a leer en varias versiones, este pasaje de la Escritura. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, mire primera palabra, que es madurez. ¿Ok? Para los que por el uso, la costumbre, la práctica, tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento. Ahora, se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y póngale atención lo que dice este versículo en esta versión. Mire usted, la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, oiga, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Acostumbrados, adultos, maduros. Nueva traducción viviente, dice así, el alimento sólido es para los que son maduros. Y escuche, me gusta esto. Dice, a los que a fuerza de práctica, me encanta, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la nueva versión internacional, esa la tenemos allá enfrente. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. Hermanos, percepción espiritual, discernimiento espiritual, sensibilidad espiritual. Eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Que usted pueda percibir ciertas cosas. Ver algo en la mirada de alguien. La mirada, las miradas hablan. Las miradas dicen muchas cosas. Poder percibir en la mirada de una persona, hablo en el mundo espiritual, no en cuestión de coquetería, ¿verdad? A cualquier mujer ofrecida es bien fácil de descubrirla. Pero hablo en el mundo espiritual, hablo la percepción espiritual, por medio de una mirada, por medio de una situación, por medio de una circunstancia. Es fácil poder discernir, porque aquí está hablando de la práctica, está hablando del uso. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si Dios me está hablando a mí? ¿Por qué yo entiendo que esa situación es conmigo? Entiendo que es conmigo por el uso, por la práctica, por estar acostumbrado, por pedirle al Señor que me hable. Hermanos, yo no puedo venir a la iglesia un día X, un día domingo, a dar de paseo, pues, a comer pupusas de chicharrón. Venimos a la casa de Dios para que Dios nos hable. Somos hijos del Señor, Él es mi Padre Celestial. Yo quiero hacer su voluntad, yo quiero que me vaya bien en la vida. ¿Qué debo de hacer? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Me vas a cambiar la dirección hacia otras cosas, otro propósito? Señor mío, nuestras vidas serían completamente distintas si le pedimos a Dios que nos hable al corazón, hermano. En nuestras decisiones, en las cosas que decimos, las cosas que pensamos, Dios es grande. Y estamos tomando decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, ahora que nosotros estamos con esta situación del terreno, que estamos negociando todavía, no hay nada seguro. Pero nosotros somos personas ecuánimes. Es decir, no tenemos ningún tipo de attachment emocional a nada. Estamos diciendo, Señor, háblanos al corazón. Y yo, especialmente como pastor, yo le digo al Señor, yo quiero que tú nos ayudes a todos. Danos la sabiduría, la prudencia, el entendimiento, el discernimiento para saber qué tenemos que hacer. Porque el compromiso es grande. El compromiso es inmenso. Pedirle a Dios sabiduría, discernimiento. Usted va a tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisión? Pídale a Dios que le hable. Pídale. Hermano, en las cosas más... Él es un padre. Él es un padre. Y como su papá, Dios le va a responder. Señor, tengo esta situación. Cuando Dios te habla, hermano, pero fíjate, porque lo que estoy tratando de explicar es, ¿cómo puedo saber que Dios me habló a mí? Porque hay personas que yo les he preguntado, ¿cuándo fue la última vez que le habló Dios a usted? Y dice, ¿cómo dijo? Que cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted. A mi Dios nunca me ha hablado. ¿Se da cuenta? Dios habla, pero nosotros no estamos preparados para poder escuchar la voz del Señor. Mire, hermano, uno como, digo, pues en la vida, usted bien puede escuchar. Hace poco, habían varios jóvenes acá en una reunión, hace unas semanas, y no sé de qué estaban chisteando, pero estaban riendo, estaban carcajeando y esto y lo otro. Yo estaba en mi oficina. Y en mi oficina yo logro distinguir las risotadas de mi hijo en medio de todos los muchachos. Y va, 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 y va. Pero yo puedo distinguir la de mi hijo. Y a mí siempre que mis hijos se están riendo así de carcajadas, a mí me encanta eso, me gusta. Yo puedo distinguir. Ahora imagínate, si uno como padre humano sabe distinguir la voz de sus hijos, ¿cómo no la va a distinguir Dios, la de nosotros? Ahora la pregunta es, ¿Conoce usted la voz de Dios? Porque la Biblia dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Sabe distinguir usted la voz del Señor? Porque Dios funciona y hace cosas, hermano, de esas cosas que usted se queda diciendo, ay, ay, ay. ¿Alguna vez Dios te ha dicho que hagas algo? ¿Alguna vez? Ayúdele a esa persona. Ayúdele a esa persona. Dale eso a esa persona. Haz tal cosa. Ahora, fíjate, que Dios te pone en el corazón. Dios te pone en el corazón. Dios te lo pone. Eso es tener percepción espiritual. Pero si yo no tengo discernimiento y no tengo percepción espiritual, ¿cómo en la vida me va a decir Dios a mí una cosa como esa? Dígame usted, ¿cómo? Tiene percepción. Y le voy a poner casos curiosos, ¿verdad? Situaciones que suelen pasar y que gente pregunta cosas. Gente pregunta cuestiones. Usted vende un rancho. Usted vende un rancho allá en su rancho, lo vende y le da una cantidad de dinero. Pero usted, ¿qué le habla a Dios al corazón? Hay personas que dicen, pastor, a mí el Señor me puso claramente en mi corazón que yo debo de bendecir la obra del Señor con tal cosa. Ya le dije a mis hijos, ya le dije que yo voy a repartir tanto porque el Señor me puso en el corazón que una parte es para Protemplo. Yo jamás le he pedido nada a nadie, ¿ok? Dios se lo puso en el corazón. Pero hay otra persona que hace exactamente lo mismo, pero Dios no le pone nada en el corazón. Y dice, no, yo vendí y repartí entre todos mis hijos y se los di, y no pasa nada. Hay una gran variedad de situaciones en la vida donde Dios te puede hablar y Dios no te dice que hagas nada. Pero hay momentos que Dios te pone en el corazón. Dios te pone en el corazón. Y cuando Dios te pone algo en el corazón, más vale que lo cumpla. ¿Ok? Más vale que lo cumpla. Situaciones correctas, incorrectas. Por eso es que el versículo está hablando de la percepción de lo bueno y lo malo. De lo bueno y lo malo. ¿Y cuántas veces hemos caído? Ahora, fíjate. Muchas de las decisiones que vamos a tomar en la vida tienen que ver entre lo bueno y lo malo. Por eso dice el versículo que el alimento sólido de la palabra es para los adultos, para los maduros, para los que tienen la capacidad de saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Un joven que está con su novia. Me sigo preguntando yo por qué van a ver películas a la medianoche. Si aunque vayan al mediodía, está oscuro adentro, pues. Pero las intenciones, usted es cristiano, usted vive solo. ¿Qué? Dígame, desde el momento que usted le está diciendo a su novia, mira, vamos al apartamento. Ah, ¿qué tiene en la mente? No me venga así, no, pastor, mire, yo no, la verdad que no, pastor. Dios habla. El problema es que no escuchamos. Porque una persona que tiene percepción espiritual sabe distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien. Sabe distinguir. Por eso es que se han hecho reglas, ¿verdad? Y algunas leyes a nivel espiritual, pero no nos importan esas reglas. Yo me acuerdo que nosotros nos decían, cuando usted tenga novia, ningún beso debe durar más de 7 segundos. Porque si dura más de 7, esta mano que tiene aquí va a comenzar a hacer cosas que no debe de hacer. Y es más, después de los 7 segundos, cante un himno. Y mientras más largo el himno, mejor todavía. América será para Cristo, cante. Para que se enfríe. Bien saben, ¿verdad? Es así. Es así. En Jeremías, le voy a mostrar un texto nomás por cuestión de tiempo. Jeremías 32, versículo 22. Mire usted lo que dice la palabra. Jeremías 32, 22. Mire usted, y les diste esta tierra,
de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero mire el siguiente texto. Y entraron a la tierra y disfrutaron la tierra, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Porque, hermano, en las iglesias hay de todo. Y si usted viene y no oye la voz del Señor, y viene y no oye la voz del Señor, y viene y no oye, lo más seguro es que usted termine haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Sí o no? Es así. Va a terminar haciendo cosas que no debería de hacer. Lo dice la Escritura. No oyeron a la voz de Dios. No le prestaron atención. Dios habla, hermanos, Dios habla constantemente. Y muchas veces, mientras más percepción espiritual usted tenga, mire, quiero decir algo. La inmensa mayoría de cosas que nosotros hemos hecho en 30 largos años es porque yo las viví o las aprendí en cualquier otra parte del mundo. Así como lo oye. En cualquier otra parte del mundo. Personas, individuos, situaciones, utilicemos a este hermano para que haga tal cosa. Hagamos esto, ideas, cosas. A mí no me importa quién se las quiera apropiar. Eso me tiene a mí sin cuidado, por completo. ¿Ok? O yo pienso, persona, fulano de tal, mengano de tal, mire, hablen con esta gente para que se encargue de este ministerio, y allá van, ¿verdad? Y le dicen a la persona, mire, hermano, quiero saber si usted puede servir en este ministerio. Está bien, ni me va ni me viene. ¿Quién se va a llevar la gloria de eso? Porque lo que queremos es que se la lleve el Señor. Pero situaciones como esa. Hermano, yo crecí en un seminario teológico donde nunca nos hablaron acerca de las misiones. Nunca. Si a mí me preguntan en mi iglesia, y mire, me invitan a predicar de misiones, me preguntan, ¿y usted cómo fue que se metió en el mundo de las misiones si aquí en El Salvador nunca se habla de eso? No existen misiones mundiales. Ni la materia existe en el seminario. Ahora creo que sí, ¿verdad? Como que lo están, ni eso siquiera. ¿Cómo? Porque Dios te habla por medio de circunstancias también. Yo fui un día, me expusieron ante las misiones, vi cómo estaba la situación y dije, esto es de Dios. Esto es de Dios, deberíamos de hacer tal cosa, esto es del Señor. Y le dimos viaje, y mire tanta cosa que Dios ha hecho a lo largo de tantos años. Dios te habla también a través de circunstancias. Dios te habla a través de situaciones. Dios te habla a través de ejemplos. Dios te habla a través de... Mira, incluso el Señor te habla a través de personas y su manera de decir las cosas y su manera de hablar. Te habla a través de muchísimas situaciones. Y Dios se manifiesta. Dios se manifiesta porque Dios habla. Hermanos, y este es mi punto. Porque el mensaje se llama cuando Dios habla. Dios le habló a Samuel. Samuel se confundió. Pensó que era un hombre el que le estaba hablando. Resulta que era Dios. ¿Cómo puedo yo saber que Dios me está hablando a mí? Tenemos que ser sensibles. Los que por el uso, dice la palabra. Los que por la costumbre, los que por la práctica llegan y aprenden de qué se trata. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Para qué te está hablando el Señor? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿No le ha pasado a usted que usted va un día en el tren, en el SkyTrain, o va en el autobús, y de repente escucha a una persona que agarra el teléfono y habla en español, y luego cuelga el teléfono? ¿No te ha hablado Dios y te ha dicho, acércate a esa mujer, acércate a ese hombre, háblale, dile quién eres, dile que tú vas a una iglesia, acércate? Y usted comienza, ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que le digo? Ay, pero es que me da pena. Cuando sentís, vaya pues, le voy a hablar, ya se bajó la señora. Dios te pone en el corazón ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Hermanos, tenemos a un Dios que nos habla, tenemos a un Dios que quiere tener comunión con nosotros. Tenemos a un Dios que nos indica tantas cosas, pero tantas cosas. El propósito de esta noche es que seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles. Y si tomamos decisiones todos los días, hermano, si tomamos decisiones en cada momento, pidamos a Dios que nos hable. Dígale, Señor, en este día yo quiero ser un instrumento en tus manos. Eso es. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Algunas veces son cosas tan curiosas y tan bobas, pero Dios te habla. Esta semana yo estaba leyendo un libro y apareció un nombre. Yo vi en el libro el nombre de una persona, pero no nombre y apellido, solamente el nombre. Y cuando vi el nombre, se me vino a la mente una persona. Y le puse algo en la página del libro. Dije, le voy a llamar a este hermano. Y le hablo por teléfono al hermano. Y el hermano me dice, pastor, estaba a punto de hablarle por teléfono. Tengo esta situación. Y tengo esta situación. Y tengo esta situación. Hay cosas como esas. Hay cosas sencillas, sencillitas como esas. ¿Qué te van a pasar? Su llamada va a llegar en el momento preciso. Antes de firmar un documento, antes de tomar una decisión, antes de cualquier cosa, antes, en el momento preciso. Dios habla, mis queridos y amados hermanos, pero tenemos que estar precisos a poder escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, yo solo te pido una cosa, obedezca, hermano, obedezca. Porque vivir una vida en desobediencia trae consecuencias terribles. Lo que Dios te pida, sea lo que sea. Si lo que Dios te pide es perdonar a alguien, perdónelo. Si Dios te dice algún día, no seas envidioso, hermano, no sea envidioso. Hace poco yo, fíjate que yo soy bien dado, pues en mi casa, ¿verdad? A mí me gusta que donde yo dejo las cosas, ahí quiero encontrarlas, pues. A mis hijos yo les digo, ustedes pueden utilizar hasta mis calzoncillos, si quieren, pero pónganlos en mi lugar, hombre. Pónganlos en el lugar donde están. Yo no les prohíbo, si van a usar mis relojes, usen lo que quieran, no me importa cuál sea. Nomás póngalo en el lugar donde tiene que estar, por favor. Entonces yo batallo muchísimo con esas cosas en mi casa. Yo dejé tal cosa aquí. Pero, entonces eso lo puede llevar a uno a hacer cosas porque, ¿verdad?, con los años, entonces, pero uno tiene que ser bobo. Con los años uno puede ponerse necio de decir, aquí lo dejé, no lo dejé aquí, allá lo dejaste, ¿verdad? Entonces yo estaba entrando en una situación de que andaba buscando algo, ay, ya, sin duda fulano ya vino, ya me quitó hasta, me la llevo, qué mala costumbre, qué esto, no hombre, si aquí lo dejé, qué relajo. Entonces, y yo estaba escuchando un mensaje de una persona que no conozco, y la persona comenzó a hablar exactamente de eso. Y yo dije, no, es que no está bien, porque en primer lugar estoy culpando a una persona inocentemente, porque no es así. Entonces, no voy a culpar a nadie, porque eso no está bien, y no me voy a amargar tampoco. Entonces ahora yo busco una cosa y digo, lo primer pensamiento, llame lo que está. No, David, no. Piense, ¿dónde lo dejó? Vamos a ver, ¿dónde lo dejó, verdad? Es cierto, lo dejé en tal parte. Y de esa manera, porque antes no, antes era comenzar y fuera, mírame, que me hiciste tal cosa, que la dejé aquí, no, que yo no he agarrado, ¿cómo no? Siempre dicen que no. ¿Para qué vamos a armar relajo, pues? Y a veces en cosas tan sencillas, ¿me entiende? Porque digo, Dios nos habla de todas esas maneras. Ya no se diga en cosas grandes, hermano, donde necesitamos tener mucha prudencia. Pero Dios, seamos sensibles. Tengamos discernimiento. Hermanita linda, aprenda cuándo callar. Yo sé que ese es un gran milagro, pero aprenda. Hermano, aprenda cuándo ayudar, especialmente el día domingo. Sus hijos, sus hijas, no se ponga usted a pelear con su mujer, que nunca está lista, siempre termina bien tarde. Pues claro, si la señora tiene que arreglar todos los niños y para colmo conseguir los calcetines a usted que no sabe dónde los dejó. A través de situaciones tan específicas, el Señor nos habla. Y el problema es que es esa necedad que tenemos muchas veces. Teléfonos, números de teléfono, que no deberían estar en nuestros teléfonos. No deberían. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Y sabe por qué lo tiene ahí? Por cualquier cosa. por cualquier cosa. Algún día. No, no, si yo no voy a llamar, pero uno nunca sabe. Y Dios ya te dijo, Dios ya te habló, pero ahí está la situación. Esa amistad con esa persona que no te lleva a nada bueno. Ese negocio con esa situación. Dios te puede, y escucha, believe it or not, Dios te habla a través de la esposa. No he dicho que es lo que te habla, pero Dios te habla. Okay. Yo he pasado un par de situaciones en mi vida donde mi esposa me dijo, no, no lo hagas. No lo hagas. No lo... Y yo de bruto fui y lo hice. Y me arrepiento de haberlo hecho. Porque tenía razón. No lo hagas. Y lo hice. Entonces, ¿para qué? O sea, porque algunas personas lo que quieren es que Dios baje, ¿verdad? En un trueno, que venga en un relámpago y que venga con los cuatro seres vivientes y con los arcángeles y Gabriel y Miguel. No, no lo hagas, hijo mío. Así no es la cosa. Dios usa personas, usa la palabra, usa la sabiduría, usa el entendimiento. Ahora, la experiencia te habla mucho porque ha pasado tanto tiempo que ahora aprendes tú. Ahora sabes cuándo y cuándo no. Ahora sabes cómo y cómo no hacerlo. Pero Dios nos habla, amados míos. Ojalá, ojalá. Y podamos volver a casa en esta noche y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Yo quiero ser sensible a tu voz. Si tú me vas a hablar, mira, hasta para apagar el televisor y meditar. Y reflexionar acerca de un tema, acerca de una situación, acerca de una persona, acerca de algo que Dios te pone en el corazón. Y si Dios te habla, hay que obedecer. Y la experiencia me ha dicho que una de las cosas más difíciles en el caso de los cristianos son todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestras emociones. Todo lo que tiene que ver con las emociones. Envidia, resentimiento, egoísmo, orgullo, soberbia. Cuando Dios te habla al corazón y te dice, yes, that's you. Y usted se agacha y revira contra y dice, mi suegra que no vino, a ella le caía bien ese sermón. El tío, para él era el sermón. No, es para usted. Dios le habló a usted. Dios le está hablando a usted. No regale el mensaje, por favor. Atienda al mensaje de Dios. Dios habla, ojalá que estemos siempre prestos para escuchar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos hablar contigo, porque podemos tener comunión contigo. Tu palabra nos enseña que tú hablaste con tus siervos y tú hablas con tus hijos por medio de la palabra, nos consuelas, nos amas, nos hablas para corregirnos, nos hablas para disciplinarnos, nos hablas para guiarnos, nos hablas para advertirnos, nos hablas, Señor, tú siempre nos hablas. Si hemos estado distraídos, Señor, permite que podamos poner atención cuando tú tienes un mensaje para nosotros. Señor, ¿cuántos errores hubiéramos dejado de cometer? ¿Cuántas cosas nos habrían librado si hubiéramos puesto atención a tu voz? Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a tener discernimiento, a usar estas virtudes que tú nos has dado, Señor, para saber cuándo tú tienes un mensaje para nosotros. Cuando es tiempo de movernos de un lado a otro, cuando es tiempo de crecer, cuando es tiempo de cambiar nuestros pasos, cuando es tiempo de escuchar, cuando es tiempo, como María, de sentarnos a tus pies para escuchar tu voz. Señor, a veces estamos tan ocupados con tantos quehaceres y con tantas cosas que no hacemos el tiempo para oír tu voz. Permite, Señor, que podamos hacer ese tiempo cada día para escuchar tu dulce voz. Mientras oramos, si usted no conoce a Cristo, pero quisiera entregarle su corazón al Señor, yo quiero hacer una invitación. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito a Cristo. Ahí donde está, entréguele su corazón al Señor. Póngase de pie, levante su mano, reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Mientras la iglesia está orando, venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario al derramar tu sangre, al poner tu cuerpo en la cruz por mí, Señor. Y en este día yo abro mi corazón y te recibo como el Salvador, el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día domingo. Te pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Gracias por tanta bondad inmerecida. Alabado seas por siempre, Señor. Bendice nuestras almas hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para adorar tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.